Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Iniciamos un nuevo día, estamos a martes 12 de febrero, una jornada que, según nos cuentan los del tiempo, va a estar marcada por el sol. Eso dicen los del tiempo, que para ser febrero no está nada mal, ¿eh? Seguimos con temperaturas máximas primaverales. En las horas centrales del día llegaremos a 16 grados en algunos puntos de la región, aunque, como en días anteriores, las mínimas siguen siendo bajas. Evidentemente hace frío a esta hora de la mañana. Un grado en la sierra, 3 en Madrid capital, 2 en la zona sur, pero nos espera un día con sensación primaveral. Un día que a las 10 de la mañana tiene cita en el Tribunal Supremo buena parte de la historia reciente de la democracia del 78. Se juzga a los procesados por rebelión en el golpe a la Constitución, suprimieron la Constitución y el Estatuto de Autonomía en octubre del 17 y convocaron un referéndum ilegal. Y además se ejerció la violencia, según la acusación. Las primeras horas del juicio en el Tribunal Supremo a los líderes independentistas va a estar dedicado a las cuestiones previas de orden, y luego ya empezarán las declaraciones. En primer lugar, el que era vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, porque el presidente de la Generalitat sigue huido en ese momento. El presidente en ese momento, Puigdemont, que no hay que olvidarse de que hay huidos Puigdemont y una serie de consejeros y de líderes políticos, hasta 6. Los acusados se sentarán en el banquillo por liderar el proceso independentista y desobedecer a las resoluciones judiciales. Estaban advertidos. En concreto, pues ya saben, la aprobación de las leyes que suprimían la Constitución y el Estatuto de Autonomía, la dirección de un acoso a la Guardia Civil en la Consejería de Economía de la Generalitat durante un registro judicial el 20 de septiembre del 17, y luego el referéndum ilegal y la posterior declaración unilateral de independencia a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional. La violencia es la base de la acusación de rebelión por parte de la Fiscalía. Si no se demuestra que hubo violencia, pues la siguiente acusación es la de sedición. Los fiscales sostienen que los acusados se sirvieron de presión ciudadana y de la fuerza intimidatoria para hacer claudicar al Estado en favor de la independencia. La abogacía del Estado, ya saben, que cambió cuando cambió el gobierno y rebajó la petición a sedición, diciendo que hubo actitud hostil, pero no violencia. Pero eso fue un cambio de criterio por parte del gobierno de Sánchez respecto al gobierno de Rajoy. Algo tendría que ver ese cambio de criterio con la negociación o los guiños o los gestos que lleva realizando este gobierno a los independentistas para que continúe la legislatura. Aquel cambio de posición no parece que haya servido de nada, porque estamos hoy pendientes también de que en las próximas horas, entre hoy y mañana, se voten las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado presentados por el Gobierno. Si se devuelve al Gobierno los presupuestos, pues no tendrá más remedio el Gobierno que ya que convocar elecciones, y la duda es cuándo. De hecho, ayer la noticia fue que el Gobierno llamó a la Agencia EFE para filtrar que el 14 de abril, el domingo de Ramos, iba a haber elecciones generales. Luego se manejó también la fecha del 28 de abril, y después los portavoces oficiales del Partido Socialista negaron que se estuviera hablando de una fecha de elecciones en abril, aunque hoy se están manejando todo tipo de combinaciones. Incluso se habla del primer domingo de octubre o ya marzo de 2020. Y hay que recordar que Rodríguez Zapatero, en el 2011, anunció que haría elecciones, lo dijo en julio, y las convocaba para noviembre, y disolvió pues 54 días antes del 20 de noviembre, pero el anuncio lo hizo en julio. Y entre medias les recuerdo que, por ejemplo, se reformó la Constitución en el acuerdo entre el PSOE y el PP para incluir el déficit público en nuestra Constitución. Pero lo hizo con tiempo, de julio a noviembre. Veremos hasta dónde llega Sánchez en esta tensión con los independentistas, porque sonó a ultimátum. Después de romperse la negociación el pasado viernes con los independentistas, porque pidieron un mediador internacional y pidieron que se incluyera el derecho a la independencia, que llaman autodeterminación, lo del mediador lo tenían, pero querían más. Querían que en el papel pusiera derecho a la independencia. Y el gobierno dijo que eso no lo podía hacer. O por lo menos en las horas previas a la manifestación de Colón, del pasado domingo, dijo que no lo podía hacer. Ahora sale el gobierno con este órdago al independentismo de decir, bueno, pues hacemos las elecciones y lo siguiente que vendrá es lo que salga de las elecciones. Y puede que esté este gobierno o esté otro gobierno. Y se está especulando con la fecha. Hay unas elecciones convocadas el 26 de mayo, municipales, autonómicas, europeas. ¿Podrían coincidir? También se dice que no van a coincidir, porque eso no le interesa a los dirigentes regionales del Partido Socialista. ¿Pueden ser 15 días antes, 15 días después de las autonómicas, municipales, europeas? Pues sí, pueden ser 15 días antes o 15 días después. Estamos en estas horas. Comienza el juicio en el Tribunal Supremo a los líderes independentistas y el gobierno en tensión con los dos partidos independentistas que le tienen presentadas enmiendas a la totalidad de los presupuestos y la legislatura pende de un hilo. Por lo demás, en Madrid no ha habido acuerdo, ni muchísimo menos, con el sector del taxi. La Comunidad de Madrid sentaba ayer a los líderes del sector del taxi, de la patronal del taxi y de las VTCs, y los representantes del sector del taxi se levantaron de la reunión. Porque lo que quieren es que se regule las VTCs, no que le cambien su regulación a los taxistas, que es lo que plantea la Comunidad de Madrid para intentar liberalizar un poco el sector del taxi y que haya más competencia. No quieren eso los taxistas, sino que se regule las VTCs. Y luego tenemos el juicio por el asunto de los espionajes en Madrid a los rivales políticos internos del Partido Popular. Ayer compareció la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y dijo no saber nada de lo que estaba ocurriendo y de lo que estaban haciendo algunos responsables de la seguridad en la Comunidad de Madrid. Y es noticia que se cumplen 14 años de uno de los incendios más espectaculares que ha vivido la ciudad de Madrid. El incendio de la Torre Windsor fue pasto de las llamas sin que se registraran víctimas. Y hay informaciones esta mañana, que luego les contaremos, que están publicando distintos medios de comunicación al respecto de si fue o no provocado ese incendio. Y alguna noticia al respecto de quién pudo estar detrás de ese incendio. Y se está contando ahora mismo, y ahora mismo les damos cuenta de todo lo que se va publicando, porque hay una información que se anuncia en el portal moncloa.com, anuncia ya algo el diario Independiente sobre la implicación o no de determinadas personas en el incendio del Windsor, y aparece otra vez, por supuesto, el nombre del excomisario Villarejo. Pero esto no es una película, sino es la realidad, y ya veremos qué ocurre y qué trascendencia tiene la publicación de esa información. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, hemos empezado a contar, como cada día, es martes 12 de febrero, más noticias con David Herráez y Loli Jurado. El gobierno acelera los planes para exhumar los restos de Franco.
El Ejecutivo aprobará en el Consejo de Ministros del viernes la orden para exhumar los restos del Valle de los Caídos y dará un último plazo de 15 días a la familia para que fije un lugar para su traslado definitivo que no sea la cripta de la Catedral de la Almudena.
Profanan las tumbas de Pablo Iglesias y la Pasionaria.
Las sepulturas ubicadas en el cementerio civil de la Almudena han sido rociadas con pintura, al igual que el monumento dedicado a los caídos de la División Azul. La profanación de tumbas es un delito penado con prisión de 3 a 5 meses o multas de 6 a 10 meses.
Renfe no restablece el servicio hasta conocer el resultado de la investigación por el choque de trenes en Barcelona.
La compañía mantendrá hasta entonces el servicio alternativo por carretera entre San Vicente de Castellet y Manresa para los trenes de las líneas R4 y R12 de Rodalies hasta concluir la investigación. El Partido Popular ha pedido ya la comparecencia del ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
Los exministros de Fomento, Blanco y Pastor, ante la comisión que investiga el accidente de Angrois.
Los dos han negado que hubiese prisas para abrir la línea o que se diesen instrucciones políticas con el objetivo de no reabrir la investigación. Las víctimas denuncian un pacto de silencio para intentar tapar la tragedia.
El exministro Zaplana recibe el alta hospitalaria.
A partir de ahora será atendido por la unidad de hospitalización a domicilio para paliar los efectos de la leucemia que padece. La juez que investiga el caso Erial decretó el pasado jueves su puesta en libertad después de considerar que se había minimizado el riesgo de fuga.
Otro caso de violencia machista en Planes, Alicante.
La pareja sentimental de la mujer degollada en una casa de campo ha sido detenida por la Guardia Civil como presunto autor del crimen. La autopsia ha sido determinante en un caso que se trató como homicidio en las primeras horas. Se trata de la octava víctima de la violencia machista del año.
Venezuela. Guaidó ya ha entregado el primer cargamento de ayuda humanitaria.
Así lo ha anunciado el propio Guaidó a través de su cuenta de Twitter. Casi 2 millones de raciones para niños y 4.500 suplementos para embarazadas que gestionará la Asociación de Centros de Salud.
Republicanos y demócratas alcanzan un acuerdo para evitar un nuevo cierre administrativo en los Estados Unidos.
El pacto incluye unos 1.400 millones de dólares para construir otras 55 millas, unos 88 kilómetros de muro fronterizo con México, según The Washington Post. Pese al acuerdo, la cifra está lejos de los 5.600 millones que reclamaba el presidente Trump para unas 200 millas, lo que serían 322 kilómetros.
Deportes, fútbol, vuelve la Champions.
Jornada de ida de octavos de final que enfrenta hoy al Manchester United con el PSG y a la Roma con el Oporto. Mañana, turno para el Real Madrid, que se mide al Ajax. Completará la jornada el Tottenham Borussia Dortmund.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico. A esta hora, ¿cómo comienza la jornada? Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues el martes despierta poco a poco en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Van aumentando poco a poco también los niveles de circulación, pero por el momento sin complicaciones ni en las rondas M40 y M50 ni en los principales accesos a la capital.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Martes 12 de febrero, primera crónica de Madrid, Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues en este día en el que, entre otros asuntos, se habla de elecciones, tenemos que contarles que Partido Popular y Ciudadanos se disputan el liderazgo de un posible pacto a la andaluza para desbancar a Manuela Carmena como alcaldesa de la capital. Así al menos lo refleja la encuesta elaborada para el programa Turno de Palabra que se emitió anoche aquí en Telemadrid. Nos lo cuenta Felipe Serrano.
Prosigue el empate técnico entre el Partido Popular de José Luis Martínez Almeida y Ciudadanos con Begoña Villacís como aspirante. Un resultado muy ajustado con el 22% de los votos que les convierte en rivales directos para liderar un posible pacto si quieren desalojar a Manuela Carmena del Palacio de Cibeles. La plataforma Más Madrid ganaría las elecciones con un 26% de los votos y 4 puntos de diferencia sobre el Partido Popular y Ciudadanos. La formación de Santiago Abascal prosigue su crecimiento hasta lograr un 14% de los votos. El PSOE sigue en el furgón de cola y se mantiene como última opción electoral, si bien la encuesta se hizo antes de que Pepu Hernández anunciase su intención de competir en las primarias con el apoyo oficial de Pedro Sánchez. Con estos resultados, el bloque de la izquierda, Más Madrid y PSOE, sumaría el 38% de los votos, mientras que PP y Vox obtendrían el 36%. El peso de Ciudadanos sigue siendo decisivo como partido bisagra para inclinar la balanza hacia la derecha o bien para pactar con la izquierda en función de los resultados. El principal crecimiento lo experimenta Vox, que sin candidato oficial suma 1,4 puntos en 15 días y obtiene el 14% de los votos. La encuesta fue realizada el pasado 29 de enero.
Vamos a buscar ya las valoraciones y las reacciones a esta nueva encuesta, a este nuevo sondeo. Ángeles Martín.
Anoche, precisamente en el programa Turno de Palabra, aquí en Telemadrid, el socialista Ángel Gabilondo ponía el acento en la persona que tendrá que dirigir en Madrid a esas izquierdas.
Entonces lo que interesa es que en el bloque progresista haya alguna voz que pueda, y creo que esto lo decidirán los ciudadanos y no yo, que pueda también articular ese bloque.
En esa misma dirección se mostraba desde Más Madrid Íñigo Errejón.
La mejor noticia es que el conjunto del bloque progresista sube casi un punto y medio. Y nosotros seguimos haciendo una invitación muy amplia a que el resto de fuerzas progresistas sumemos fuerzas.
El popular José Luis Martínez Almeida aprovechaba los resultados de esa encuesta para destacar los años de bonanza de su partido en la región.
La fortaleza del Partido Popular y más en la Comunidad de Madrid, donde llevamos ganando todas las elecciones que se han celebrado en los últimos 30 años, pues creo que ahí Ángel Gabilondo acierta cuando dice que somos un rival duro de batir, incluso creo que somos el rival a batir.
Y desde Ciudadanos, Ignacio Aguado insistía en la buena evolución de su formación.
Fantástica, porque hemos pasado de tener un 12% de votos en 2015 a tener un 19,4%.
Bueno, ya saben que esta encuesta de la que estamos hablando se hizo antes de que Pepu Hernández anunciara su intención de presentarse a las primarias socialistas al ayuntamiento. El exentrenador de baloncesto va a presentar hoy esa precandidatura y lo va a hacer con la duda de la asistencia a ella del secretario general del PSOE y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ya ha proclamado públicamente que Pepu es su candidato. A la que no acudió, pese a que estaba invitado a hacerlo, fue a la presentación ayer de la precandidatura de Manuel de la Rocha. Mar García.
El secretario de los socialistas, Pedro Sánchez, no estará respaldando su candidatura. La invitación de Manuel de la Rocha ya tiene respuesta. Se lo había pedido el aspirante a ser candidato a la alcaldía de la Rocha, recordando el pasado.
Yo confío en que Pedro Sánchez, a quien yo apoyé y voté en las primarias, aunque eso no es un plus para que venga a la presentación de mi candidatura, pero que al final asista.
La respuesta ha sido inmediata, ha llegado en voz de la número 2 del partido, de Adriana Lastra.
El apoyo de esta dirección, y en este caso del presidente del gobierno y el secretario general, es para Pepu, teniendo todo el respeto, el cariño y la admiración a grandes compañeros como Manolo de la Rocha, al que él sabe muy bien que apreciamos.
El veterano socialista Manuel de la Rocha, convencido de que habrá segunda vuelta en las primarias, no descarta terminar en otra candidatura.
6:15 de la mañana, la expresidenta regional Esperanza Aguirre ha negado que ordenase en 2008 realizar seguimientos a altos cargos del Partido Popular enfrentados a ella. Hoy es el turno para el también expresidente regional, Ignacio González, que ayer estaba citado a declarar, pero por error. Eva Prat.
Se enteró de los presuntos espionajes por la prensa, es lo que decía Esperanza Aguirre, que tampoco fue informada del asunto por Alfredo Prada.
El señor Prada, pues era el aguirrista más aguirrista de los aguirristas.
Un error de citación hacía que Ignacio González no compareciera a declarar, lo que provocaba momentos de confusión y este comentario de la presidenta de la sala.
El señor González le estamos esperando. Cabe la posibilidad de que se haya entretenido por lo que sea y le tomamos luego declaración, pero si no, mandaremos a la policía que no lo traigan.
Finalmente se supo que González estaba citado para hoy. No era el único error que se vivía en la sala.
Disculpe, creo que hay un error. Debe ser otra persona.
¿Usted no es Yolanda Laviana Fernández? Señora, discúlpenos por haberla tenido aquí, pero no es usted quien queríamos que declarara.
Junto a González declaran hoy dos periodistas y varios policías.
Bueno, pues es lo que ocurría ayer en esa sesión del juicio. No irán a prisión los 14 jóvenes que protagonizaron altercados después de la primera manifestación del 15M. El proceso se salda solo con multas. La condena obliga a los acusados a pagar durante 3 meses 2 o 3 multas a razón de 2 euros al día. La fiscalía pedía para ellos más de 70 años de prisión. Neus Cerdá.
La condena obliga a los acusados a pagar durante 3 meses 2 o 3 multas a razón de 2 euros al día. Así lo aseguraba José Luis León, uno de los abogados.
Por la de atentado eran 4 años y medio y por la de desórdenes públicos 1 año y 6 meses. Entonces, por cada uno de esos delitos ha sustituido ahora por prisión de 1 mes y 15 días o multa de 3 meses a 2 euros. Total, 180 euros por cada uno de los delitos.
Las penas se reducen por la dilación indebida del procedimiento y cada caso era distinto, ya que los 14 acusados no se enfrentaban al mismo número de delitos. Por eso, otro letrado, Jaime Sanz, aseguraba que los acusados han cedido por el bien común.
Algunos de los acusados que a lo mejor hubieran preferido entrar en juicio y que hubieran preferido ver demostrada su inocencia en juicio, pues no discutir tal extremo y llegar a ese acuerdo de la acusación pública con todas y cada una de las defensas.
Un acuerdo entre las partes que ha evitado el juicio.
Ciudadanos ha llevado una iniciativa a la Asamblea para que la Consejería de Vivienda desaloje a los cerca de 2.000 ocupas ilegales de viviendas públicas. Se trata de que los pisos sean destinados a aquellos que realmente los necesitan. José Frutos.
Ciudadanos pide al gobierno regional el inmediato desalojo de los casi 2.000 pisos públicos ocupados ilegalmente y también medidas para que esta situación no se repita. Una iniciativa para que las viviendas sean destinadas a quienes realmente las necesitan. La Formación Naranja se apoya en los datos de la delegación del gobierno, según los cuales 3 de cada 4 casos de ocupación están relacionados con alguna actividad delictiva y no con una necesidad. Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea.
Vamos a pedir a la consejera de Transportes y Vivienda que se moje y que se comprometa a partir de ahora a garantizar que la expulsión de estas personas, que los desahucios de estas personas se hacen lo más diligentemente posible, lo más rápido posible, ya digo, para dar cabida a las familias que lo están demandando, que lo están necesitando.
La propuesta será debatida el próximo día 21 en el Pleno de la Asamblea.
Y la Comisión de Investigación sobre Universidades no podrá ampliar sus sesiones de 4 a 6 una vez que la Mesa del Parlamento Regional rechazaba ayer la solicitud del PSOE, Podemos y Ciudadanos en ese sentido.
La investigación parlamentaria, por tanto, se limitará tan solo a 2 sesiones con comparecientes, ya que la primera fue la de la Constitución y la última estará dedicada al dictamen de las conclusiones. Las primeras comparecencias tendrán lugar este viernes día 15 con la presencia, entre otros, del exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos y el director de la publicación que destapó el asunto, Ignacio Escolar, director de eldiario.es.
Y ahora nos ocupamos de los taxis. En primer lugar, porque según publica hoy el diario El País, Fátima Sotorrío, los VTC solo podrán trabajar 16 horas al día, según la futura ordenanza que prepara el Ayuntamiento.
Sí, son algunas de las medidas que recoge el proyecto de la ordenanza que está preparando el Ayuntamiento y que será remitida en los próximos días a los representantes de este colectivo. También establece que las licencias tendrán al menos 2 jornadas de descanso, una de lunes a viernes y la otra el sábado o el domingo. Además, la futura normativa prohibirá que los VTCs paren o estacionen a menos de 100 metros de aeropuertos, estaciones de ferrocarril o autobuses o intercambiadores de transporte, siempre que estos dispongan de aparcamiento para la subida y la bajada de clientes. Las aplicaciones de móvil y los sistemas informáticos de contratación de los VTC también deberán limitar el inicio y el final en calles donde haya carriles bus y donde la parada no esté permitida para estos vehículos.
Y una novedad de la ordenanza es que el Ayuntamiento quiere limitar la circulación de los VTC cuando circulen sin pasajeros.
La limitación va a estar en función de las pegatinas medioambientales de la DGT. Los vehículos con distintivo A solo podrán hacer un 25% de su recorrido sin pasajeros, mientras que los B pueden llegar al 35%. Los C tendrán el tope de un 50% y los ECO un 65%. El borrador que contiene todas estas medidas se va a remitir a los distintos colectivos del sector y se abrirá en periodo de debate.
Bueno, no sabemos aún qué opinan los taxistas de estas medidas que podría poner en marcha el Ayuntamiento. Lo que sabemos es que ayer les propuso la comunidad durante la reunión del Comité de Transporte no les gustó absolutamente nada. Tanto es así que se levantaron de la mesa asegurando que se les volvía a tomar el pelo. Paloma Nolasco.
Campaña de imagen y tomadura de pelo, así consideran los taxistas la postura de la Consejería de Transportes en este foro. Por eso lo abandonan. Es, dice Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional, poco operativo y sus decisiones no vinculantes.
El Comité Regional de Transportes ya ha tenido mesa, submesa, grupos, subgrupos y todas esas cuestiones que las podemos ir dilatando en el tiempo. Nosotros no vamos a participar de esa farsa.
La consejera de Transportes, perpleja y sorprendida, dice que los taxistas viven en el pleistoceno y tienen que revisar su actitud.
No voy a dejar mi empeño ni poner, como digo, esta casa, que es de todos los madrileños, a disposición de todos los sectores, pero sin ningún tipo de imposición.
La concejala de movilidad del Ayuntamiento, Inés Sabanés, dice que la comunidad tiene que regular las VTCs y hablar menos del taxi.
Yo lo valoro como que la comunidad no se ha movido lo más mínimo de sus posiciones que ya expresó después de la huelga del taxi.
También presente la patronal de las VTC es un auto que pide al taxi que se preocupe más por mejorar y no de regular a otro sector.
Y el presidente regional cree que los representantes del sector del taxi cometen un error. Ángel Garrido considera que romper puentes no es la mejor forma de solucionar los conflictos.
Si no te gusta lo que se propone, pues poner propuestas distintas sobre la mesa, ¿no?, y dialogarlas y hablarlas. Yo creo de verdad que es otro error, un error más sumado, que no es de los taxistas, que es de sus representantes. Creo que hacen mal en abandonar el Consejo donde se puede debatir con Ayuntamiento, con Comunidad y con VTC es el futuro de transporte.
Hoy se cumplen 14 años del incendio del Windsor, el edificio de 106 metros de altura que ardió por completo sin causar víctimas. A día de hoy aún se mantienen dudas sobre lo que allí ocurrió.
Y todo comenzó a las 11 y 8 minutos de la noche de aquel sábado 12 de febrero de 2005, cuando se detectó fuego a la altura de la planta número 21 del edificio. 20 minutos después, las llamas ya envolvían la parte superior del Windsor. Las llamas no se extinguieron hasta 2 días después. Nadie fue culpado por ello. El juez encargado del caso acordó el archivo provisional un año después, al no encontrar justificado el que alguien cometiera una infracción penal. En 2007, la Audiencia Nacional ratificó el sobreseimiento y el caso del incendio del Windsor fue judicialmente cerrado. Se estableció que el foco del incendio se encontró en el despacho de una empleada de Deloitte y los peritos determinaron que el incendio no fue intencionado.
Nada se supo de las imágenes difundidas por Telemadrid de ese vídeo grabado por una aficionada que desde 200 metros grabó lo que parecían dos personas moviéndose con linternas a través de una ventana.
Esas figuras se encontraban a la altura de la planta número 16, 5 por debajo de donde se habían generado las llamas. Habían pasado varias horas desde el inicio del fuego y no quedaba nadie en el interior del edificio, ni siquiera los bomberos. Tampoco se aclaró nunca por qué en un momento determinado el fuego comenzó a bajar hacia las plantas inferiores o el origen de un butrón reciente en los sótanos del edificio o quién forzó el candado de una puerta secreta que daba acceso directo desde el Corte Inglés al vestíbulo del Windsor.
Bueno, sobre este tema y sobre la causa del inicio del incendio, el Independiente avanza ya una información que va a publicar hoy Moncloa.com y que asegura que un documento del excomisario Villarejo avalaría la tesis de que el incendio del Windsor fue provocado. Según aseguran, el fuego destruyó documentos que conservaba Deloitte en su despacho del edificio sobre la Agencia de Valores de Francisco González, expresidente del BBVA, y que debía entregarle dos días después a Anticorrupción, que investigaba irregularidades en la venta de FG Valores a Merrill Lynch en 1996. Y hay otra información que hoy publica el diario El Mundo. La policía busca a uno de los dos hombres de origen camerunés que el sábado por la noche agredieron sexualmente en Villaviciosa de Odón a una estudiante inglesa de 21 años.
Ocurrió en un descampado de esta localidad después de que la joven se bajara de un autobús. Según ha declarado la Guardia Civil, se subió al vehículo en Madrid. Durante todo el viaje fue acosada por los dos jóvenes que, cuando llegaron a destino, se bajaron junto a ella y la siguieron hasta agarrarle por el cuello y arrastrarle por un descampado donde consumaron la agresión. Tras la violación, la joven pidió auxilio a varias personas con las que se cruzó por la calle y que avisaron a la policía. Los agentes iniciaron de inmediato una batida para buscar a los agresores. Con la descripción dada por la víctima, a los pocos minutos fue localizado y detenido uno de ellos. El otro logró escapar. Ambos tienen 21 años y llegaron a España desde Camerún como refugiados políticos.
Y ahora buscamos los periódicos del día. Nos vamos, Fátima Sotorrío, a las primeras páginas.
Y comenzamos con ABC, titular: Sánchez se queda sin excusas, amaga con las urnas para presionar al independentismo y filtra que adelantaría los comicios a abril ante la movilización de la oposición y el desgaste del PSOE. Y se ve a un Pedro Sánchez preocupado por problemas como Quim Torra, Felipe González, presupuestos, García Page, juicio del 1 de octubre o su tesis La Razón. Titular: Sánchez marca el juicio en clave electoral. Moncloa presiona con un adelanto de los comicios ante la votación de los presupuestos y con los líderes del procés en el banquillo. El tribunal suspendería la vista si hay campaña electoral. El País: 12 dirigentes del procés secesionista ante el Supremo. La vista durará unos 3 meses y llega marcada por la inestabilidad política. Las sesiones se van a emitir por televisión en un inédito esfuerzo por la transparencia. Y acabamos con El Mundo. El Supremo enjuicia el golpe del 1 de octubre en plena tormenta política. 12 líderes separatistas se sientan en el banquillo. El independentismo mantiene su veto al presupuesto y Sánchez busca fechas para las elecciones, pero hay otro titular que nos se refiere a Madrid y es este: dirigentes de Podemos piden que Montero, Irene Montero, sea la rival de Íñigo Errejón.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles? ¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176 supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las culpables.
Bueno, estoy desarmada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué?
Este tal le me ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. En Onda Madrid queremos que te sientas como en casa. Por eso te acompañamos desde primera hora de la mañana, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle dándote los buenos días.
Desde las 6 de la mañana, para empezar el día bien informados.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Haciendo tus tardes más amenas con Nieves Herrero y su Madrid Directo.
Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Poniendo cada noche el enfoque en lo que te interesa con Félix Madero.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana.
Y siguiendo el minuto a minuto del deporte madrileño con el partido de la 1 con José María del Toro y el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Y sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Onda Madrid, estamos para ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora en Madrid ya encontramos intensidad circulatoria, sobre todo de entrada en la A2 en Torrejón, A4 Pinto Valdemoro y zona de Butarque, A42 en Parla, en la M40 también en los tramos habituales, los más madrugadores, Villaverde hacia la A4 y en la zona de Vicálvaro en sentido A2, sentido norte.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana les estamos contando lo más destacado de la actualidad en este martes 12 de febrero, un día en el que alcanzaremos los 16 grados. A esta hora las temperaturas son bajas. Tenemos un grado en la Sierra, 3 en Madrid Capital y 2 en la zona sur. Comienza el juicio a los implicados en el golpe independentista a la Constitución del 78, uno de los juicios de mayor relevancia y trascendencia de la historia de la democracia de 1978. Comienza a las 10 en el Tribunal Supremo. Se sientan 12 personas en el banquillo de los acusados, acusados de rebelión por suprimir la Constitución y el Estatuto de Autonomía en las jornadas del 6 y el 7 de septiembre del año 2017, por el acoso a la Guardia Civil en un registro judicial el 20 de septiembre del 17 en la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña, la convocatoria de un referéndum ilegal el 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia suspendida por el Tribunal Constitucional previamente. Todo ello se resume en la palabra rebelión, que es la acusación que hace la Fiscalía, porque consideran los acusadores, el Ministerio Público, que hubo violencia. En cambio, la Abogacía del Estado ya saben que cambió de criterio con el cambio de gobierno y acusa de sedición porque no se observa violencia, sino actitud hostil. A partir de ahí, en las cuestiones previas, por supuesto, las defensas van a intentar la nulidad del proceso, cuestionando la parcialidad del presidente del Supremo, Manuel Marchena, que, como saben, su nombre se filtró hace unos meses para presidir el Supremo tras un pacto, una negociación que hicieron la actual ministra de Justicia y el exministro de Justicia catalán, es decir, el gobierno del PSOE y el Partido Popular. También las defensas reclaman la documentación sobre las pruebas aportadas en el auto del 1 de febrero del Tribunal Supremo que dicen no tener y que van a reclamar esa documentación, todo ello mirando de reojo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde dicen y advierten van a recurrir. Y ya saben ustedes que ese tribunal no entra en el fondo de la cuestión, sino en el procedimiento, en las formas. Y en todos los detalles, en todas las formas, ha tenido mucho cuidado el Tribunal Supremo. De hecho, se ha retrasado el comienzo del juicio precisamente por peticiones de las defensas que han ido retrasando poco a poco el comienzo de este juicio para hacerlo coincidir con la votación en el Congreso, porque aquí nada es casual, la votación en el Congreso de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado que ha presentado el gobierno de Sánchez. Hoy se debaten y mañana se votan. Y mañana, dicen en el gobierno, sabremos si son derrotados los presupuestos del gobierno o son rechazados, mejor dicho. Sabremos la fecha de las elecciones generales. Ayer se filtró a través de la agencia EFE la fecha del 14 de abril, luego se dijo que no, que era el 28 de abril. También se está hablando esta mañana del primer domingo de octubre, de mediados de marzo del 20, es decir, se está haciendo todo tipo de combinaciones, pero mañana miércoles, cuando termine esas votaciones, sabremos si el gobierno tiene presupuestos o no. Y si no los tiene, se abre la posibilidad de las elecciones generales. El tope máximo, ya saben ustedes, que es el verano de 2020. A partir de ahí, en cualquier momento, antes o después, 15 días antes, 15 días después de las elecciones autonómicas municipales europeas, se pueden hacer a la vez, se pueden hacer en octubre, se pueden hacer antes, después, La cuestión es que se interpreta la filtración de esa fecha como un órdago que Sánchez le da a los independentistas, con quienes rompió la negociación el pasado viernes, porque querían que se incluyera en el documento que estaban trabajando ambas partes, además del mediador, que se hablara del derecho a la independencia, lo que llaman derecho a la autodeterminación. El gobierno dijo no, estaba la manifestación del domingo en Colón, convocada por el PP y Ciudadanos, a la que se sumó Vox, y al día siguiente el gobierno filtra que puede haber elecciones. A los independentistas no les interesa que haya elecciones, porque quieren prolongar el mayor tiempo posible la presencia de Sánchez en la Moncloa, y sobre todo que esa presencia coincida con el final del juicio y con la sentencia, sentencia que llegará después del verano. Con lo cual, en cuestión de horas se van a resolver bastantes cuestiones, las cuestiones previas del juicio y las relativas a los presupuestos generales del Estado y a las enmiendas a la totalidad. En Madrid es noticia en esta jornada, por ejemplo, que los taxistas se levantaron de la negociación con la Comunidad de Madrid una vez más, que no hay acuerdo porque no quieren que les toquen su reglamento, sino que quieren es que regulen a las VTCs, y en esas estamos. Que se cumplen 14 años del incendio del edificio Windsor y que hay alguna novedad que se está publicando en la prensa y se va a publicar en los próximos minutos relativo a la posibilidad de que fuera intencionado ese incendio, y que por ahí aparece el nombre otra vez del excomisario Villarejo. Y en tercer lugar, que Esperanza Aguirre negó saber absolutamente nada de que debajo de su organigrama en el apartamento de seguridad hubiera montado una red de espionaje de los propios rivales de Aguirre en el Partido Popular. Lo negó en el juicio de ayer en la Audiencia Provincial de Madrid, donde se hicieron varios líos, porque no sabían, se habían citado no Ignacio González, casi mandan a la policía a buscar a Ignacio González a casa, testigos que no se correspondían y coincidían en los apellidos, pero no tenían nada que ver. Fue un número el juicio ayer en la Audiencia Provincial de Madrid. Estamos contando noticias al comienzo de este día en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con Loli Jurado y David Herráez. El gobierno aprobará otra vez el viernes la exhumación de Franco.
Aprobará esa orden para exhumar los restos del Valle de los Caídos y dará un último plazo de 15 días a la familia para que fije un lugar para su traslado definitivo que no sea la cripta de la Catedral de la Almudena.
Profanan las tumbas de Pablo Iglesias y la Pasionaria.
Las sepulturas ubicadas en el cementerio civil de la Almudena han sido rociadas con pintura, al igual que el monumento dedicado a los caídos de la División Azul. La profanación de tumbas es un delito penado con prisión de 3 a 5 meses o multas de 6 a 10 meses.
Renfe no restablecerá el servicio hasta conocer el resultado de la investigación por el choque de trenes en Barcelona.
La compañía mantendrá hasta entonces el servicio alternativo por carretera entre San Vicente de Castellet y Manresa para los trenes de las líneas R4 y R12 de Rodalies hasta concluir la investigación. El Partido Popular ha pedido ya la comparecencia del ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
Los exministros Blanco y Pastor ante la comisión que investiga el accidente de Angrois.
Han negado respectivamente que hubiese prisas para abrir la línea o que se diesen instrucciones políticas con el objetivo de no reabrir la investigación. Las víctimas denuncian un pacto de silencio para intentar tapar la tragedia.
El exministro Eduardo Zaplana recibe el alta hospitalaria.
A partir de ahora será atendido por la unidad de hospitalización a domicilio para paliar los efectos de la leucemia que padece. La juez que investiga el caso Erial decretó el pasado jueves su puesta en libertad después de considerar que se había minimizado el riesgo de fuga.
Otro caso de violencia machista en Planes, Alicante.
La pareja sentimental de la mujer degollada en una casa de campo ha sido detenida por la Guardia Civil como presunto autor del crimen. La autopsia ha sido determinante en un caso que se trató como homicidio en las primeras horas. Se trata de la octava víctima de la violencia machista este año.
Venezuela, el presidente encargado Guaidó ya ha entregado el primer cargamento de ayuda humanitaria.
Así lo ha anunciado el propio Guaidó a través de su cuenta de Twitter. Casi 2 millones de raciones para niños y 4.500 suplementos para embarazadas que gestionará la Asociación de Centros de Salud.
Republicanos y demócratas alcanzan acuerdo para evitar un nuevo cierre administrativo en los Estados Unidos.
El pacto incluye unos 1.400 millones de dólares para construir otras 55 millas, unos 88 kilómetros de muro fronterizo con México, según The Washington Post. Pese al acuerdo, la cifra está lejos de los 5.600 millones que reclamaba el presidente Trump para unas 200 millas, lo que serían 322 kilómetros.
Deportes, fútbol, vuelve la Champions.
Jornada de ida de octavos de final que enfrenta hoy al Manchester United con el PSG y a la Roma con el Oporto. Mañana, turno para el Real Madrid, que se mide al Ajax. Completará la jornada el Tottenham Borussia Dortmund.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues antes de nada, Juan Pablo, información de servicio público aquí en Onda Madrid por un problema mecánico en la línea C4 ya subsanado. Los trenes en ambos sentidos están circulando con demoras. Ténganlo en cuenta y también les contamos que continúa el juicio de los espías y que Ignacio González va a declarar, sí, hoy sí, al parecer, como testigo en ese caso de los espías. Ángeles Martín.
La Audiencia Provincial de Madrid reanuda el juicio de los 6 acusados de un supuesto espionaje cometido en 2008 a cargos políticos del Partido Popular, con las declaraciones de testigos, entre ellos el expresidente de la Comunidad Madrileña, Ignacio González, y el exjefe de la UDEF, José Luis Olivera. Ignacio González estaba citado a declarar ayer, al igual que la expresidenta regional y del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, también en calidad de testigo, pero no acudió por un error en la citación.
Pepu Hernández presenta su candidatura a las primarias del PSOE de Madrid para la alcaldía de la capital.
El exentrenador de baloncesto presentará hoy su precandidatura a la alcaldía de la capital por el PSOE en la sede de Buen Suceso. Lo hace el mismo día que se abre el plazo de presentación de candidaturas a las primarias socialistas, a las que han anunciado que se presentarán también Manuel de la Rocha, Chema Dávila y Marlis González, que han pedido igualdad de condiciones ante el apoyo de Pedro Sánchez a Pepu Hernández.
Y más candidaturas para el ayuntamiento.
Y en este caso del sector anticapitalista de Podemos Madrid, el diputado de la Asamblea de Madrid por Podemos, Raúl Camargo, y la concejala de Ahora Madrid, Romy Arce, van a dar una rueda de prensa para lanzar un marco de propuestas de cara al proceso político abierto en estas semanas por distintos actores para la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.
Adif ha iniciado esta noche los trabajos de mejora de la línea C4 de cercanías en Getafe.
Trabajos de mantenimiento y mejora de la línea C4 de cercanías en el túnel situado entre las estaciones de Las Margaritas y Getafe Sector 3. La actuación, que se desarrollará durante 3 noches, consiste en el amolado de carril, una operación que repara posibles defectos de la vía causados por el uso. Esta actuación permite alargar la vida útil de la línea, aumentando la seguridad, la fiabilidad de las circulaciones y el confort de los viajeros, y reduciendo el consumo de energía.
Bueno, y recuerden, se lo estamos contando, en esa línea C4 afectada por obras de mantenimiento durante esta noche, por un problema mecánico que nos dice Cercanía Renfe que ya está subsanado, los trenes en ambos sentidos de la C4 están circulando con demoras. Vamos a buscar más previsiones del día. Ahora lo hacemos en el resto de la región y de la mano de nuestras corresponsales.
De la mano de nuestras corresponsales vamos a arrancar en el corredor de Henares. Lo hacemos con Esther Bernabé.
Dos temas importantes incumben al Ayuntamiento de Loeches. Por un lado, la construcción de la planta de tratamiento de residuos de la Mancomunidad del Este y, por otro, el inicio de las obras del Instituto Público demandado durante años en esta localidad. Hoy sabremos cómo van dichos proyectos. Y en Rivas, el partido Podemos Rivas informará hoy si finalmente hay confluencia de partidos de izquierdas o no en este municipio de cara a presentar un solo candidato para las próximas elecciones municipales.
¿Por dónde pasa la actualidad en el suroeste? María Martínez de Mora.
Las personas con discapacidad visual podrán recorrer los parques de Alcorcón de forma segura y autónoma e interactuar con los diferentes elementos del entorno. Todo gracias a una nueva aplicación digital que será presentada por el alcalde David Pérez esta mañana. Y en Las Rozas, los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza han iniciado una campaña de recogida de firmas para pedir al consistorio que contrate, aparte del profesorado, como personal laboral por tiempo indefinido. Algunos de ellos pertenecen a una empresa externa que ha dejado de pagarles hace meses. Como consecuencia, es el ayuntamiento quien se está haciendo cargo de esas nóminas. Los alumnos piden que sean personal fijo de la escuela.
Y seguimos un momento más en tu zona, porque tras la aparición de un pozo en mal estado en Alcorcón, la Policía Municipal ha anunciado que empezará una campaña de vigilancia para verificar que los pozos del municipio cumplen con la normativa de seguridad.
Los agentes ya han empezado a trabajar, inspeccionarán el entorno del pozo que fue denunciado por un vecino de Alcorcón por estar en mal estado y también el resto de terrenos o lugares en los que pueda haber elementos similares en el municipio. Eduardo de María es el jefe de la Policía Municipal.
Vamos a iniciar una campaña de vigilancia de pozos que se extiende también a otros elementos presentes en la ciudad, como por ejemplo arquetas, cajas ya acometidas y cualquier otro que pueda ocasionar algún riesgo a los vecinos.
Vigilar y actuar.
El objetivo de esta campaña es reducir cualquier problema presente en estas instalaciones, incluyendo también las existentes en terrenos rústicos, y se van a vigilar la legalidad de las mismas y sobre todo los elementos de protección con los que cuentan.
Si el pozo no cumpliera con la normativa, será asegurado por los agentes de la policía o clausurado si fuera necesario.
Vamos ahora con más previsiones del día en el norte. Patricia Cristóbal.
Colmenar Viejo abre el plazo para inscribirse en el Campeonato Escolar de Campo a través de 2019, uno de los eventos deportivos infantiles con más antigüedad del municipio, ya que se celebra desde hace más de 30 años, que cada año reúne además a miles de asistentes. Por su parte, en Alcobendas se abre el plazo para solicitar uno de los 97 huertos urbanos repartidos en dos zonas verdes de la localidad, que se sortearán entre los vecinos y asociaciones que quieran aumentar su consumo sostenible y ecológico. Y por último, comienzan los cambios en torno al comedor social de San Sebastián de los Reyes, después de que el ayuntamiento de ese municipio haya cedido a la ONG que lo gestiona un nuevo local de 120 metros cuadrados ubicado en la Plaza de la Iglesia, en pleno casco histórico.
Más previsiones en el sur, Cristina Espina.
116 conjuntos, más de 550 gimnastas de Aranjuez, Pozuelo, Tres Cantos, Sevilla la Nueva, San Agustín de Guadalix y de los barrios madrileños de Aluche y de San Blas, además de 1.500 espectadores, se dieron cita en el Polideportivo de las Olivas de Aranjuez estos últimos días, en la que es la tercera Liga Escolar Solidaria de Gimnasia Artística que organizan desde la Fundación Ramón Grosso de esta disciplina. El dinero recogido por la inscripción de cada participante se destina a la escuela que la Fundación instauró en la República del Chad, en colaboración con el Colegio de la Compañía de Jesús San Francisco Javier, y el proyecto incluye que las alumnas africanas puedan venir a España de convivencia con las niñas españolas. Además, el Ayuntamiento de Leganés ha cedido un local a la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, cumpliendo así una vieja demanda de esta misma entidad vecinal. El objetivo es el de favorecer el desarrollo y el trabajo de esta asociación, el que realiza para defender los intereses de los vecinos de esta misma localidad.
Y terminamos en la sierra, lo hacemos con Pilar Rivera.
El Teatro Boulevard de la Casa de Cultura de Torrelodones acoge a las 12 y cuarto de esta mañana a los alumnos de educación primaria del Colegio Nuestra Señora de Lourdes, quienes a través de una videoconferencia van a conectar con la base antártica española del Ejército de Tierra Gabriel de Castilla. Por otro lado, destacamos que en Moral Zarzal se presenta el octavo encuentro formativo comarcal de emprendedores de la Sierra del Guadarrama. Y hoy concluimos destacando la charla informativa que va a tener lugar en Galapagar para aprender a reciclar vidrio.
Nuevo repaso a los periódicos, en este caso a las secciones de Madrid.
Los taxistas se plantan y la comunidad les acusa de estar en el pleistoceno. Es el titular de ABC Madrid. El conflicto en el transporte madrileño que sigue muy enquistado. El sector del taxi acusa a Ángel Garrido de burlarse de ellos y le exigen regular las VTCs. El ayuntamiento redacta por su parte ya una ordenanza sobre Uber y Cabify. El País, la plaza elíptica es el agujero negro de la contaminación de la capital. En Onda Madrid ya hemos hablado de esto, pero no hay que olvidarlo porque, según este periódico, han bastado 36 días para que Madrid incumpla los límites de contaminación para todo 2019. En concreto, en esta plaza elíptica se han salido 19 veces de los parámetros permitidos en un día, el 5 de febrero. El Mundo Madrid, la prejubilación diezma a la policía. Los sindicatos denuncian que se quedan en cuadro en varias unidades. Son 6.000 los policías que hay en plantilla cuando deberían haber 7.000. Un 10% de la policía municipal deja su puesto al acogerse al decreto recién aprobado que les permite prejubilarse. El ayuntamiento dice que va a convocar una oposición urgente de 714 agentes para compensar este déficit. Y acabamos con La Razón Madrid, el momento crítico para las bicis. Es jueves a las 7 de la tarde en la calle Alcalá. Son los datos de siniestralidad de 2018. Los ciclistas sufrieron el pasado año 700 accidentes y el resultado, heridos 774. El distrito de Centro es el más conflictivo.
Y ahora llega la actualidad del deporte.
Onda Madrid. Deportes.
Este martes regresa la Champions, lo hace con dos partidos, pero mañana será el turno del Real Madrid en esta competición. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días, así es. Hoy a las 9 de la noche, Manchester United, Paris Saint-Germain y Roma Oporto. Mañana será el turno para los madridistas. El francés Karim Benzema ha trabajado al margen en la vuelta a los entrenamientos del Real Madrid, que ha comenzado a preparar la visita del miércoles ante el Ajax. Parece que su presencia no peligra y que los que no estarán son Llorente e Isco. El que se espera su oportunidad es Marcelo. En una entrevista a Sport Interactivo, el brasileño ataja las críticas recibidas por su estado físico y asegura no estar gordo.
No es ni noticia, porque como es mentira, yo veo como una cosa que inventan para fazer mal ao atleta, ao jogador, ao profissional. Eu acho não, é impossível uma pessoa jogar com 7 quilos acima, é impossível, né?
También asegura que Cristiano Ronaldo tenía decidido abandonar el club blanco antes de la final de la Liga de Campeones de Kiev ante el Liverpool.
Él vino y me habló. Joder, estábamos entrenando para la final y él me dijo, me voy. Y empecé a flipar.
Y él dijo, estoy yendo embora. Yo falei, para, que no hay embora.
¿Ainda antes de la final?
Sí, antes.
Entonces tú me mentiste.
Sí, te mentí, tuve que hacerlo.
Además, el brasileño asegura que no tiene contacto alguno con el club turinés.
La Juve es un equipo espectacular. Recuerdo la época que tuvo a Nedved, yo recuerdo que jugué contra él. Pero yo soy del Real Madrid.
Yo soy del Real Madrid,
tengo contrato con el Real Madrid y lo que está saliendo, no lo sé.
Y lo que está saliendo, también no sé. Misma cosa,
ellos sabrán. Mucha gente parece que lo sabe. Yo, sinceramente, yo soy muy sincero y si tuviera un acuerdo, te lo estaría diciendo. Pero nada.
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 El árbitro español Mateu Laoz ha sido designado por la UEFA para arbitrar el próximo Tottenham Borussia Dortmund, octavos de final de la Champions. El valenciano será, por tanto, el primer español en ser asistido por el videoarbitraje. Y el Atlético de Madrid está molesto con el arbitraje del pasado derbi contra el Real Madrid. Eso además es un hecho. El club ha mostrado su malestar en las redes sociales nada más acabarse ese partido, con tres imágenes de sendas jugadas polémicas en las que se sintieron perjudicados. Y a ese tuit se ha añadido el plante a la reunión de formación sobre el VAR, que estaba prevista para este martes con el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Velasco Carballo. Su rival del próximo fin de semana será el Rayo Vallecano y Michel ha tomado una decisión atípica en sus planteamientos semanales de trabajo al cerrar todos los entrenamientos al público. Por su parte, en el Getafe, el nombre propio es el de Jorge Molina. Su ex compañero Juli estuvo en el partido de la una de Onda Madrid analizando el gran momento que atraviesa el delantero azulón.
Pues un fenómeno, ¿no? La verdad es que a mí no me sorprende para nada. Pues bueno, qué decir de Jorge, ¿no? Sobre todo a los alcoyanos no nos extraña el temporadón que está haciendo y que donde va pues deja huella, ¿no? Primero como persona y luego como el tremendo futbolista que es. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho, es un fenómeno, es ayuda, es un goleador nato y ya no solo eso, sino todo lo que aporta al equipo, ¿no? Cuando ayuda a los compañeros, cuando cae a banda, cuando ejerce de capitán, cuando habla. La verdad que yo, se nota que soy su amigo, ¿no? En este aspecto. No puedo decir nada malo. No es que no pueda decir nada malo, es que no me sale nada. La verdad es que ahora mismo no me saldría nada malo de Molino. Puede ser que sea, es un cabezón, pero es lo que quiere y al final lo consigue.
En baloncesto se acerca la Copa del Rey, que se va a celebrar en la capital desde el jueves. La vista ya está puesta en el derbi del viernes entre el Real Madrid y el Estudiantes, y el colegial Víctor Arteaga cree que puede pasar cualquier cosa.
Sí, nosotros vamos a ir a la Copa por todas. Le hemos ganado una vez y vamos a intentar ganarle otra vez, que sabemos que eso tiene que ser un fortín para ellos y que no va a ser fácil ganar.
Y en la página polideportiva, Lidia Valentín ha sido elegida por segundo año consecutivo como la mejor halterófila del año.
Agenda cultural del día con María José Francisco.
Las nuevas tendencias en interiorismo están en Casa Decor, 15 espacios en los que recorrer salones, cocinas o baños, donde nada escapa a la imaginación de sus creadores. Nos permiten descubrir la importancia de la luz, la vegetación, mosaicos decorativos, geometrías, dorados, aire retro o punk. Esta vez, espacios pequeños que se acercan más a la realidad de nuestros hogares. La propuesta de Virginia Albuja es un Family Room, un pequeño mundo en azul, donde alta tecnología y calidez conviven a la perfección.
Tecnología para transmitir que tiene un uso súper sencillo y que al final nos hace la vida mucho más fácil. Las tonalidades hemos jugado este año en todos los colores azules porque representa calma, serenidad, sobriedad, elegancia. Hemos permitido mantener la estética arquitectónica de la casa a través de una biblioteca que hemos renovado a través del color y el papel para transmitir la esencia clásica de lo que es el barrio Salamanca este año en Casa de Cor.
El arte contemporáneo, la literatura, la fotografía y el diseño gráfico industrial recorrerán 74 municipios de la región. Se trata de la Red Itiner de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid y un programa de actividades que llevarán obras de Ucalele a Galapagar, Las Rozas o San Lorenzo del Escorial. También artistas contemporáneos Mateo Maté o Eugenio Ampudia en Aranjuez, Loeches o El Álamo. La fotografía de los años 60 o una muestra sobre el año Lorca en Moralzarzal, Navalcarnero o Chinchón, en una apuesta más por la cultura y la difusión del patrimonio. Papel y tinta es el libro que nos acerca a la historia de una mujer imperfecta que quiere ser periodista en el Madrid de principios del siglo XX. Elisa luchará por lograr su sueño superando sus propios prejuicios. Una mujer apostando por sí misma, quizás como su autora, Marta Reich, en una lucha que comenzó con el crowdfunding y que ha terminado consiguiendo el apoyo de una gran editorial. Entre las 10 novelas más vendidas, el Madrid de la Segunda República es el telón de fondo de esta historia.
En ese Madrid previo a la Segunda República vamos a poder descubrir calles y plazas, cafés, se nombran cafés como el Café Pombo, el Café Suizo, el Café de la Montaña, los teatros, vamos a poder acudir al Teatro Apolo, al Teatro Real a ver una ópera. También podemos ir a cenar o algún baile en el Ritz o en el Palace.
Días para fijarnos en el cine menos comercial. Es la muestra que a partir del viernes se proyecta en el Teatro Municipal de Moralzarzal, con las películas más intimistas del cine español, las que no llegaron a las salas comerciales. Títulos como Los muertos no se tocan, nene, de José Luis García Sánchez, Hermanas, de Carlos Iglesias, o Cuando los ángeles duermen, de Gonzalo Vendala. Películas en busca de una segunda oportunidad que podrán verse de manera gratuita. La actriz y cantante Leonor Watling comparte esta noche escenario con el trío de Javier Peña. Es un encuentro íntimo en el Café Berlín y será a las 9 de esta noche.
Steps draw.